Cuando son las 3 de la tarde, en la agricultura es hora del esparcimiento, encuentro espiritual de los feligreses, cuando el rebaño se desordena y decide gozar la vida. Es la rebelión de las ovejas. Y ahora con ustedes su pastor, líder, carnero y oveja mayor, Felipe Izquierdo.
Bueno, estuvo Federer, buenas tardes, estuvo Federer hoy día, ayer, ganó, claro que un partido donde el contrincante venía en el avión de Federer, lo cual no le quiero quitar mérito, pero obviamente si a mí me invita a Federer a jugar un amistoso a Kuwait y le gano, la vuelta es en silencio.
Sí.
Bueno, Argentina le va ganando en este momento, no, van, pero muy empatado contra Alemania. 7-6 ganó el primer set, el segundo lo ganó Alemania y el tercero van 6-6 en un tiebreak, 5-4 arriba Alemania, y no voy a transmitir el partido hasta decirles quién ganó. Bueno, porque además solo a los argentinos les podría importar que estamos cerca. Estoy con Andrés Rillón, este es el último programa de esta temporada. No sabemos si va a haber otra temporada en marzo del próximo año, pero debido a una serie de razones, algunas del mundo de la geometría y otras del mundo de las emociones y otras en el mundo de los sueños, convergiendo todas, se concluye que es bueno, digamos, o en el dicho, el horno no está pa' bollo. Bueno, agradecimientos de todas maneras, agradecimientos en el corto tiempo que estuve aquí en Radio Agricultura, desde el mes de marzo hasta ahora. Me sentí muy cómodo, muy acogido, que hay gente muy cariñosa, todos los que trabajan en la agricultura son personas que se nota que están en una radio que quieren, y eso se traspasa. La Eli de Caso, que fue quien me trajo indirectamente, porque ella me invitó a un programa, al programa de ella, y yo quedé fascinado con el aire acondicionado que tenía en la radio, y dije, yo quiero sentir este aire acondicionado, que ahora mantiene a todos una, es un privilegio. Y luego, bueno, mucha gente que en los pasillos se saluda, cosa que no es normal, aunque la gente diga que eso es normal, no es normal que la gente salude, y aquí sí, Pedro Carcuro, un caballero, el mismo Pato,
Yañez,
toda la gente del deporte que es antes de este programa, el caso de todo, de la Eli, de todas las personas que trabajan, pero bueno, y también la sensación de que el alcance que tiene la radio, un público que me es cómodo, que es transversal, que es pensante, que tiene sentido del humor, que apreció y que de alguna manera me saluda en la calle a digamos, en cantidades limitadas, pero me saludan, uno siente que efectivamente el alcance del programa, este, La Rebelión de la Oveja, tenía un aspecto también de corte, entre comillas, cultural o de pensamiento, y que eso, con la cotidianidad y la manera relajada como nosotros los que estábamos acá lo hacemos y lo hacíamos, le da un tono más que penetra. Y en eso agradecer a los panelistas, a Eduardo Berti, los días lunes, amigo entrañable que gracias a este programa me unió más, porque yo lo he dicho, él fue compañero mío en primero básico y en segundo básico, y no lo vi nunca más hasta hace algunos años atrás, que me tapó los ojos por la espalda sin ninguna otra intención que decirme quién es, y cuando me doy vuelta le digo, Eduardo Berti. Yo me acordaba de él porque era mi mejor amigo en segundo básico. Bueno, él estudió en MIT y qué sé yo, todos conocen su pedigrí, y con él entonces hicimos los programas los lunes, que partió hablando de temas de digitales, de algoritmos, de toda la era de las comunicaciones, de lo importante, hasta temas coyunturales hoy día. Los martes, que fueron los martes de Rillón, haciéndole un homenaje que yo hago permanentemente a Andrés Rillón padre, sin conocer totalmente a los hijos, porque los conocía, pero no así como los pude conocer en este año. Y bueno, Andrés, Camilo y la Josefina, los tres encantadores, muy buenos hermanos entre ellos, y además con un sentido del humor que también lo heredaron y que tienen que comparten y que lo llevan en la vida y en la sangre, así que eso se también se transmitió. Los miércoles empezó a venir también la Seremi Cultura, antes la Mariu, y muy agradable, y la cultura siempre fue una intención. Trajimos grupos de música, unplugged, violinistas, acordeones, todo lo que pudimos. Y también en el último tiempo empezó a venir Andrés, y por eso está acá Andrés Rillón. Los días jueves, bueno, se los tomó don Mario Oces, que es un amigo mío. A pesar de la diferencia de edad, nos queremos mucho y tenemos un respeto que ha nacido de la conversación sana, como ese programa Tertulia que emitía el Canal 5, UCB Televisión, donde estaba Willy Arthur,
Rosasco,
que era el menos de los tres o de los cuatro. Estaba Durán, que era extraordinario en la dupla con Willy Arthur, y Rosasco, y bueno, siempre tenían de repente un invitado. Ese nivel de tono era el que yo quería, y por eso me fue muy bien con don Mario, quien nunca dejé de mencionar su reunión con Pablo Neruda en la Embajada de Francia, que a partir de ahí repetía incansablemente que él no era comunista, lo cual a mí me produce mucha gracia, porque de primera fuente lo escuchó, porque él le da esa información, le dice, yo no soy comunista. Entonces es como el absurdo y muy divertido, pero además es real. Un hombre culto, un hombre con energía vital, con ganas de decir cosas, y aquí las dijo, y tuvimos plena libertad para que él pudiera expandirse. Y los viernes empezó a hacer un programa que originalmente era el resumen de la semana. Yo había partido con algunas llamadas en broma y las dábamos hasta que apareció Jaime García, que es profesor y que tiene toda una filosofía de las negociaciones, donde más que un win-win es un happy-happy, o sea que en cualquier negociación los dos tienen que quedar felices. Y a partir de eso se integró también Jorge Insunza, que fue ministro de la presidenta Bachelet, y también Francisco Javier Cuadra, que es asesor y tiene una visión histórica y también intelectual que le da también un gran aporte. No venía siempre, pero también se produjo una mesa redonda de conversación. Mi conclusión en general es que Chile necesita conversar, y que en el fondo estos programas son de sobremesa. Si tú analizas, yo lo que hago es la sobremesa, y que no se necesita para la sobremesa más que una buena relación afectiva, de cariño entre las personas que han comido, que lo han pasado. Y por eso este programa, que era a las 3, me pareció que era un programa de sobremesa. Y los intelectuales o los artistas o las personas normales, entre comillas, que tienen cualquier oficio, pero que tienen una aspiración cultural, porque la cultura no es patrimonio de unos eruditos que están en una biblioteca todo el día estudiando, sino que son personas que están ávidas del conocimiento desde su perspectiva para entender mejor la vida. Y entonces es transversal, y en eso están todos invitados. Por eso creo que la sobremesa es lo que se perdió en Chile, que es un puente necesario y vital para que los problemas no revienten de la manera como han reventado en el último tiempo, y los volcanes se mantengan a raya. Porque cuando tú conversas con el ánimo de, bueno, después de haber comido y de haber estado en una situación de convivencia, no importa que tengas tantas distancias, diferencias incluso ideológicas, lo que importa es compartir y tener sentido del humor. Y yo creo que eso es lo que perdimos nosotros. Es absurdo pensar que todos vamos a tener las mismas ideas sobre lo que pasa. Es absurdo pensar de que tenemos todos la razón, pero lo lógico es pensar que en las diferencias está la igualdad y el sentido del humor. Y por eso yo creo que uno tiene que aspirar a este tipo de contenido. Pero también creo que uno debe salir, uno debe saber darle una pausa, un tiempo de para que tome distancia uno con respecto a los problemas y se revitalice para poder hacer más cosas, o en esta misma radio hacer otro programa, o el mismo en otra versión. Pero también quedarse de manera así como obtusa porque sí, no. Me gusta el cambio, me gusta la manera de, creo que los creativos somos personas que buscamos el cambio, buscamos el renacer, el volar, el no tener metas que la vista pueda observar, sino que es tu mente la que quiere alcanzar esa meta. Va más allá de los sentidos, es una aspiración propia del espíritu humano, y que sin que uno se crea Beethoven ni ningún artista ni Da Vinci, uno a lo menos en algún lugar de ese tamaño de personaje, uno está. Uno dice, bueno, pero por ejemplo yo pinto en el campo, y alguien puede decir, pero son mamarrachos. Sí, pero mi aspiración es ser Da Vinci, por lo tanto voy a llegar a algo. Uno no debe limitarse, uno debe siempre querer hacer cosas. Y yo en eso, por eso tengo tantos amigos mayores de 65 años, porque la gente mayor de 65 años, curiosamente, como no tienen nada, como pasaron a estar en un desierto, donde el reconocimiento pasó a ser como una jubilación simplemente, ellos se reencuentran con su esencia y empiezan a crear por fin. Tú ves personas mayores que incluso pintan, algunos que se empiezan a, les da por las maratones, que como es del absurdo, pero empiezan a conocer, otros que se preocupan de los nietos y son los mejores padres de esos nietos. Bueno, yo no estoy en esa etapa todavía, pero sí estoy en la etapa en donde me gusta rearmarme y recomponerme. Y creo que este tiempo, donde ha habido tanta mala energía y distorsión valórica, uno debe tomar un poquito de distancia y no contaminarse. Y no querer insistir estar en el ojo de huracán o querer estar por estar. Uno tiene que realmente tomar un poquito de pausa y buscar lo mejor de uno para poder aportar.
Genial.
Eso.
Bueno, después de esta introducción de
Felipe, y agradece que tengo cosas que hacer. Bueno.
Yo dije, no tengo mucho más que agregar, porque yo creo que tú has hecho una muy buena síntesis de lo que ha sido estos 8 meses de tu programa. Yo te he acompañado como 7 meses, yo sí. Creo que como en abril fue la primera vez que vine, y a mí significaba un espacio, claro, de sobremesa, de estar con mi hermano, de estar contigo. Yo valoro mucho el sentido del humor, lo valoro mucho porque lo viví mucho tiempo con mi padre. Sé que mucha gente no comparte el humor cotidianamente, nos cuesta de repente. Siempre están como las personas que están llamadas a divertir a los demás, son como los bufones, ¿no? Ahí está Felipe Izquierdo, lo vamos a pasar bien. Como que no nos hacemos cargo de entretener a los demás. Yo creo que a mí, por lo menos, siempre me ha gustado contar chistes, estar como en la parte liviana. Sin dejar de vista la parte más esencial del ser humano, la búsqueda de la verdad, el camino espiritual, creo que es un camino que a la larga toda la gente llega, por mayores dificultades o menores, al final vamos a llegar a una búsqueda de lo trascendente. Y esta conversación, que podríamos decir era como un después de almuerzo, ¿no es cierto?
Un sobremesa
o una instancia después de habernos regaloneado en la comida, es poder conversar desde el corazón, reírnos, pero la lectura como amorosa de la vida. Hemos estado enfrentados este último mes a quizás a un desconocimiento del dolor que la gente que vivía cotidianamente nos hacía ver insistentemente. Yo creo que nos pusimos duros, nos pusimos poco empáticos, y llegó el punto de saturación. Pero yo tengo la esperanza que este punto de saturación es un crecimiento, y que no hay crecimiento sin dolor, no hay crecimiento ni aprendizaje verdadero sin dolor. Por lo tanto, tengo una esperanza enorme que nosotros como seres humanos vamos a sacar una lección de esto. Este programa, este espacio de programa que hemos tenido, a mí me ha dicho mucha gente que le gusta el programa, creo que sin esa intención de hacer grandes rating, hemos llegado al corazón de mucha gente. Tengo la esperanza de que estos espacios se van a abrir en la medida que los vamos a vivir en un futuro. Yo no tengo duda que mi amistad contigo va a seguir, quizás en otros ámbitos.
No, yo en eso te digo el tiro, que no estoy dispuesto a el tipo que hace. Yo,
amoroso.
Me habría encantado, pero esto es uno de los problemas que yo tuve poder continuar.
Yo estoy pensando que me voy a arrepentir de las palabras que estoy diciendo. Este es el sentido del humor que uno comparte: reírse de uno mismo.
Sí, pero esto me recuerda una vez, perdona, que Nicolás Larraín llamó a Fernando, está él en Osorno conmigo. Nosotros tenemos un grupo de música, un grupo de rock recién formado, que fue antes de Fresco Natural. Entonces Nicolás le da la noticia, le dice, oye, te tengo una mala noticia. Entonces le dice Fernando, ¿cuál es la mala noticia? No, que el bajista acaba de renunciar. ¿Cómo? Espera, no renunció. Carlos Molina, el baterista, también renunció. ¿Cómo renunció? Sí, renunció. Bueno, yo también renuncié, y renunció el vocalista y renunció el otro. Entonces me cuenta esto a mí y yo le digo, bueno, nos acaban de echar.
¿Quedaron ustedes dos?
Quedamos los dos solos. Y ellos formaron otro grupo. Lo que te quiero decir es que, sí, la vida está llena de contradicciones.
No, pero quería terminar solamente de esto, sí, que quizás nos unió, que nos seguramente nos va a unir en el futuro. No está exento del humor inteligente, del humor amoroso. No hay que reírse de los demás, hay que reírse con los demás. Yo tenía la costumbre de reírme de los demás muchas veces. Y no, yo creo que eso se hace desde el dolor. Hay que reírse con los demás. Hay que aprender a reírse de uno mismo. No hay que ser tan grave. Cuesta que te digan las cosas, aunque sea en forma de talla, cuando tú las sentís como uno defecto. No creo que haya una mala intención en ti en decir cosas. Cuando
no creo que tú per se tengas una mala intención de herir a los demás. Hay algo de eso en tu discurso.
Yo tengo amigos que me dicen, tú me lo dices por mala intención. Eso tú lo piensas. Yo jamás he tenido una intención de hacer algo para herirte, así eso como solapadamente.
Generalmente se ocupa para...
no creo en la mala
culpa.
Fíjate que yo no creo en la mala intención per se. Yo creo que hay personas que son más heridas.
La irreprochable conducta anterior.
Hay personas que están más heridas y en general no saben reírse de sí mismos ni de los demás, sino que los atacan con chistes así medio así que son dolorosos para la persona que lo recibe. Yo creo que hay que bañarse
de ahora
eso.
los momentos más recordados de la vida de un ser humano son los momentos los que uno quiere recordar, además son los momentos más alegres o divertidos. Yo me acuerdo una vez que jugué un juego que se llamaba Pictionary en Pucón con unos amigos.
¿Uno que hay que dibujar?
Es que hay que hacer imitaciones, cosas que dibujar y todo. Entonces yo era, no conocía a nadie en esa casa y estaban pura gente.
¿Pero cómo estás en una casa que no conocía
es que
a nadie?
Me llevó una persona, pero yo lo conocía a él poco.
Poco.
Y entré y yo me dije que hacer trampa todo el juego. Trampa y hacía imitación de cosas que nadie había dibujado. A joder.
Trampa.
Y todos los que estuvieron ahí ese día, esto fue hace 25, 30 años, ¿verdad? Hasta el día de hoy, cada vez que los encuentro, que incluso no los reconozco, me dicen... Nunca me voy a olvidar de un día que tú llegaste y nos reímos. Cuando nos dimos cuenta que ya era trampa. Estaba Fernando Giner ahí y después también. Nunca más nos separamos de esa anécdota. Como también una bajada que me llevó en auto de un centro de esquí, me llevó Fernando Giner. Y,
¿quién
y
es yo, Fernando Giner?
Trabajaba en Gildemeister, era gerente. Yeah. No sé si llegó a ser gerente general, creo que fue. Y resulta que, y muy serio él en general, y yo le empecé a contar anécdotas mías con Carlos Menem, y le salían lágrimas, la risa. Entonces, cuando uno tiene y comparte momentos hilarantes de verdad,
que han grabado
quedan
de
para
por
siempre.
Vida.
Acá hubo momentos hilarantes también, pero lo que más hubo acá, que es la apuesta que yo hice, fueron momentos más de sobremesa, si no hay que ser tampoco tan aspirar a la risa suelta. Y en eso yo creo que se lograron cosas interesantes. Las llamadas fueron divertidas, las que hice al principio. Pero logramos conquistar a veces, en algunos momentos, no siempre, pero pensamiento, ideas, aportes. Que son de gente además no famosa o no conocida.
Exactamente.
Mario Oces, ponte tú, siempre me preguntan, ¿y dónde lo sacaste, bro? Como diciendo, ¿cómo apareció alguien que no existe para los demás?
Claro.
Como que lo que no existe para los demás es limitado siempre.
Sí, claro.
Cuando la gente más inteligente no es la que aparece. Yo siempre me topo con gente que tengo las antenas muy... cuando de repente estoy en un lugar y empiezo a escuchar a alguien que de verdad... Es un ser
interesante,
introspectivo, que ha macerado su pensamiento, que tiene una percepción de la realidad muy acabada, que la tiene por sí mismo, no la copió, y entonces es un mensaje propio, y yo eso lo valoro, y eso está lleno de gente, como también una gran mayoría de imitadores de pensamiento, sí, de idea, claro. y que dicen lo que escucharon, nunca han pensado por sí mismo nada, a la menor intención de preguntarle quiénes son, contestan con el nombre porque no saben quiénes son. Entonces van repitiendo, Ismael. ¿Pero quién eres? Ismael. O sea, claro. El nombre es una chapa, pero lo que hay detrás del nombre es nuestra...
¿Quién eres tú?
¿Quiénes somos nosotros? Cada uno. Cada uno tiene un... Y lo otro es defender con cariño y ojalá con los mejores argumentos del mundo, porque eso es un bálsamo para el pensamiento. Cuando tú dices, yo pienso esto porque para llegar a este pensamiento hice todo este recorrido. Pongo datos arriba de la mesa, pongo emociones, pongo anécdotas, pongo conocimiento de todo tipo para llegar, y te lo estoy regalando, te estoy diciendo, esto es lo que yo pienso, y luego viene la contraparte que si también es inteligente, tiene una postura. Y yo, a mí me encanta que la gente tenga distinta postura, pero con argumentación.
Sí, y porque si tú escuchas con el corazón y escuchas realmente con atención, gran parte de tu argumentación se ve enriquecida. Yo muchas veces he escuchado con atención, no siempre, pero muchas veces he escuchado con atención y me quedo con argumentos que la otra persona te entrega.
Sí,
eso parece claro. Súper elemental, pero hay ganancias muy profundas cuando tú escuchas con atención. De todas las personas tú puedes sacar algo.
Yo de Mario Ose he aprendido, bueno, y tu papá, cuando una vez Mario Ose me dice, como dice Anaximandro, me lo dijo una vez, y yo estaba así, pero era una esponja, y me lo estaba diciendo a mí, como dice Anaximandro, lo que vemos es un destello de lo que no vemos. Mira. Y se me completó todo. Todas mis dudas quedaron ahí cerradas en una. Y dije, qué perfecta la idea. Porque cuántas cosas nosotros pensamos que son reales y no las vemos. O lo que vemos es una cascarita muy delgada de la realidad. Entonces, Anaximandro dice que lo que vemos es un destello, es un flash de lo que no vemos. Y tiene que ver porque ustedes saben que el 99,9% de un átomo es vacío.
Es vacío.
Y el 99,9% de todo el universo es materia oscura, que tampoco vemos. Entonces, ¿qué es lo que vemos realmente? ¿Qué es lo que estamos apreciando? Es ínfimo. Por lo menos, captemos eso, sí, y
tratemos. Es un interrogante.
Entonces, que ya, no pago la cosa. Estaba yo una vez leyendo a Hawking, el...
Stephen
Hawking. Y me empezó a doler la cabeza, güey. Tuve que dejar el libro y me empecé a marear, güey. Me empecé a marear, todo lo negro, todo lo que empezó de física y todo, y dije, nunca más lo leí.
No soy capaz.
No, me mareo. Ya, vamos y volvemos.
Oye, que se ha demorado el pedido de los botellones de agua. Ya llevan una semana de atraso y justo ahora que está empezando a hacer calor. Ay, la oficina es un horno.
Pero tranquila, yo tengo la solución. Contratemos Quality Water Service. Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría a 5 grados, calienta a 95 grados y hasta tiene agua gasificada. Perfecto para hidratarnos.
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Di adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.com y pide una demostración gratis en tu empresa.
¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito Bicapitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bicapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. Bicapitals.com. Sueñas sin límites.
Entrañas, asado de tira, picaña, lomos y filetes dorados a la parrilla. La Tabla, por más de 20 años en Borde Río, las mejores carnes americanas, argentinas, uruguayas y chilenas en un clásico de las carnes en Vitacura. La Tabla, Steak and Salad en Borde Río. LaTablaRestaurant.cl. La Tabla, por 20 años en Borde Río.
Tener un arma es una responsabilidad y es indispensable saber manipularla. Conocer normas de seguridad, técnicas de disparo, en un lugar especialmente acondicionado para esto y con profesionales. Club de Tiro La Reina es el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Ofrece cursos individuales personalizados en 3 clases en el horario que usted elija. Y luego, al ser socio, ocupar sus instalaciones todos los días para prácticas de tiro. Club de Tiro La Reina.com. Club de Tiro La Reina.com.
Un buen café se reconoce por muchos aspectos, pero principalmente el aroma y sabor deben ser indiscutibles. Rentokil Initial tiene el mejor café italiano Musetti y modernas máquinas en grano para tu empresa. Vive hoy la experiencia de un buen café italiano para comenzar tu día. Somos líderes en servicio de cafetería para empresas a nivel nacional. Contáctanos al 800-381-700 o en rentokil-medioinitial.cl.
En agricultura es la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo.
Estamos viendo además...
Oye, está infartante el sí, tiebreak de
Argentina-Alemania.
Van a 18 en el tiebreak del tercer set.
6-6 y el tiebreak 18. Perdón,
18 iguales. O sea, han jugado 36...
Sí, ya punto. Es del absurdo. Lo que sería bueno que dijera 188.
Oye,
igual.
Como la moneda al aire. Tú sabes que hay una anécdota en la Copa Libertadores de los que le llamaban pincha rata. El equipo de Estudiantes de La Plata, que eran increíbles de bandido en la época en que ganaron, yo no me acuerdo en qué año puede ser, que ganaron la Copa Libertadores, etcétera, ¿no? Y en una definición, esto le decían los pincharrata porque salían con aguja y con alfiler, entonces los córner pinchaban el trasero de los...
Sí.
Bueno, en una definición que... creo que hicieron alargue, penal, y finalmente no había... Moneda al aire, en la mitad de la cancha con 80.000 personas esperando expectante el resultado, se acercan los capitanes. No tengo bien claro cómo llegaron a la moneda, pero era definición. Por todos lados están empatados. Y el capitán de Estudiantes de La Plata, al ir la moneda en el aire, sin que cayera, sale gritando campeones. Es decir, forzó la definición con el solo grito, porque tiraron la moneda.
Oye, acaba de ganar, mucho,
sí, acaba de ganar Alemania.
Acaba
o sea, ganar. La definición forzada por la lógica de la ímpetu, ¿no? Hay 80.000 bueno. personas que le decís, no, salió sello, no, salió al otro lado, todos saltaban, chao.
Una de las campeón. Cosas absurdas de la vida, yo siempre he dicho que los funerales, me encantan los funerales cuando está terminando el funeral, sube un pariente y habla del que murió. Y generalmente, no importa todo lo que hizo en la vida, si construyó edificios, si fue un buen ingeniero, si alimentó bien a los hijos, eso a nadie le importa en ese momento. Sube el nieto y dice, mi papá era un gran coleccionista de estampillas. Era tan coleccionista, y sea una anécdota cualquiera. Entonces, yo me acuerdo de, el otro día me estaba acordando de situaciones absurdas de mi vida, que yo era siempre reserva en el colegio Manquehue.
En el fútbol.
Yo era bueno para la pelota, pero yo por edad era menor que todos los que jugaban. Quedaba justo como menor. Entonces era un curso mayor en el fondo el que jugaba y yo estaba ahí en la reserva. Y yo estaba en un puesto como de 8, de 10, una cosa así. A veces jugaba de 7, pero era. Y en un partido, en el segundo tiempo, que estaba lloviznando contra el colegio La Salle, creo que era, se lesiona o saca al jugador. Dice, izquierdo. Empieza a precalentar. Sí. Y a mí me venía un nervio. Y precalentar. Y uno hace como que corre, unos piques cortos, pero en el fondo tu mente no está ahí. Tu mente está diciendo, no sé si quiero entrar, güey. Era como una cosa así. Entonces, dice, ya, cambio. Y entro, y uno entra con una energía sobredimensionada. Es como que el cuerpo como que es mucho más sobreactuado, corre es más sobreactuado, porque siente que todos te están mirando, ¿no? Tus compañeros, el otro equipo dirá, ¿será bueno este? el otro, ¿irá a hacer un cambio radical él? Bueno, y yo me instalo de 8 o una cosa así, y empieza, y yo lo único que pensaba en mi cabeza era, ojalá, si me llega la pelota, sepa qué hacer con la pelota, bueno, que en la primera jugada no se me vaya la pelota, que sí. Bueno. hago un enroque sin darme cuenta con el 9. El 9 retrocede y yo naturalmente me voy un poquito más para adelante. Cosa que era un
¿esto era fútbol?
Fútbol, lo cual era un riesgo porque ¿qué estaba haciendo yo? Pero ¿quién retrocedió? Yo. Y se produce una trifulca en el área grande, como que la pelota está llovinando y viene como dando bote y yo estoy como en el área grande entrando. Yo he tenido 12 años, no más, 13 años. Y le pego de una, pero un tirito, güey. No, nada, que salió a 1.10 m de altura. El arquero sobreactuó en la tajada y se le pasó por entre medio de las manos. Y fue gol.
Oh.
Y como yo había estado todo el año de reserva, era un jugador respetado en mi curso, pero nada más. Y yo tenía una expectativa sobre mí mismo, más allá de Maradona. Entonces, esto cumplía todos mis sueños. Y yo marco el gol y me quedo completamente estupefacto. O sea, como gritando sin que salga la voz. Gol. Y me doy media vuelta y veo que todo el equipo viene a saludarme y yo salgo corriendo. Salgo corriendo y corrí. Y todos me gritaban, gol, para saludarme. Y no me alcanzaban. Y salí fuera del estadio corriendo. Y me gritaban, ya, pues, madre,
¡Para, mierda!
Y yo seguí corriendo porque me dio un ataque de euforia y corrí y me fui.
Llegué a la media con 18.
Me fui. Y después me acuerdo que me fui caminando solo de vuelta al estadio, todo esperando, como diciendo, este es un idiota.
Claro.
Y ya no me querían ni saludar porque este es un huevón. Entonces, mi vida ha sido así.
Arrancando del éxito. Claro, porque
bueno,
es un éxito.
Parte de eso es lo que ocurre ahora. Claro, que en el fondo uno no debe evitar la reacción absurda, uno debe jugar con esas reacciones. Cuando a ti te va bien, de repente es bueno guardarte eso, no dejar que se deteriore ni que lo manoseen. Entonces uno tiene que saber cuándo estar. No es para incentivar a alguien que se separe de la señora, porque hay gente que dice, oye, me quiero separar, ¿por qué? No sé, pero me quiero separar. No, como yo que hace 2 días, por una trifulca con mi hijo, con uno de ellos que no sé qué pasó, fue una de las movilizaciones. Y yo le dije, ¿hasta cuándo seguís yendo a la movilización? ¿No te das cuenta que...? Porque date cuenta que esto hay que parar. Y eso, no, bla, bla. Entonces yo en un ataque de histeria, igual que como el tipo que se arrancó del equipo, hice la maleta.
¿Hiciste la maleta?
Tomé una maleta de mano y dije, ya me cansé, me voy. Entonces empecé a echar cosas. Y todos me observaban. Mi señora me decía, ¿para dónde te vas? No sé, me voy. Yo ahora arréglese, pues. Ahora el que se va a movilizar soy yo. Yo me voy a mi propia organización y me voy. Hice la maleta y me acosté. Entonces me dijo, ¿y por qué? No, me voy a primera hora mañana. Entonces, como yo dije que el acto en sí mismo, que yo había provocado, no había tenido una realización implícita, me fui a dormir a la pieza de servicio, vestido. Entonces me quedé dormido ya. Entonces, y amanecí vestido. Y con la maleta en la pieza, ella.
Claro.
Pero ahí ya yo estaba
calmado.
Yo dije, igual. Y seguí. Claro. Entonces, uno tiene que tener momentos de hilaridad en la vida. Sí. El humor es parte de esto. La personalidad de uno. El tonto grave, o esta situación de que todo es serio. Esto es muy serio.
No, y cansa.
Cuando alguien dice, que vamos a hablar ahora es serio. Muy serio. Y todo el mundo dice, yo cuando me dicen eso, es el mejor lugar para hacer humor. Estamos en un momento de inflexión donde hay absoluta gravedad de los hechos y la seriedad ha inundado nuestra atmósfera, nuestro corazón y nuestros movimientos. Hoy, desde lo más profundo y lo granítico en los seres, y de ahí tú dices, perdón, una el baño está acá o... No, como una vez que... este es un gag que se me ocurrió, que no sé si me pasó a mí, que entré a una oficina y el gerente me dice, mire, lo que podemos hacer con su es cambiarlo, puesto, pero llevarlo al área administrativa, usted está de auxiliar, pasarlo para acá, y vamos a hablar con Ugarte para que le dé todo lo... Y si no está en ese lugar, no hay espacio, porque nosotros ya conversamos con el área de contabilidad, y no hay espacio, y recursos humanos nos dijo, y todo una cuestión. Entonces de repente veo el bolso y le digo, me va quedando a de falta pimentón.
Ah, el pimentón, en frica y en
monte. Y uno de huevo, pero no se lo recomiendo.
¿Cómo?
¿Cuánto va a sacar?
Como yo.
Claro, porque al final...
Claro, fíjate que yo tenía, bueno, siempre he tenido la posibilidad de hablar bien. Yo soy un tipo, siempre dicen las personas que me conocen que yo soy más peligroso con la lengua que con las manos. Una verborrea de palabras, así, ¿no? Y en la construcción uno pasaba muchas molestias, muchas veces. Y llamaba a los maestros y me enojaba y me emputaba. Entonces le empezaba a explicar así, ¿eh? Con todo el énfasis. Y un viejo me queda mirando un día así y me escucha largamente. Estaba enojado, no sé por qué cosa. Entonces, pucha, que habla lindo usted, don Andrea. Me importa un carajo lo que le decía, porque claro, la forma que uno tiene avasalla al otro. Yo lo dejaba como estampilla.
¿Y ahí?
Entonces, la impotencia del otro, que de partida, una, no sé, una ensalada de palabras que te meten, y a veces con justa razón, si yo estaba alegando seguramente con alguna razón, no tenía ni una posibilidad. Puta, que habla lindo usted. ¿No?
A mí me pasó una vez que yo tenía una niña que iba a hacer el aseo a la casa. Bien bonita ella. Y bien amorosa y muy humilde, muy sencilla, muy cercana también, porque yo le preguntaba cosas de su vida, qué sé yo. Entonces nos cambiamos, porque estábamos en Pirque, y yo le dije si ella era capaz de llegar a Colón, un departamento que yo había arrendado. Y me dijo que bueno, qué sé yo. Entonces al segundo o tercer día, porque estaban construyendo ahí, que se me llegó como llorando. Entonces le dije, ¿qué le pasó? Sandra, no me acuerdo el nombre. No, mejor no, don Felipe. No, pero dígame qué es lo que le pasó. No, es que los maestros de la construcción me gritaron y me silbaron y me
piropearon.
Me piropearon, claro, pero me sentí muy mal. ¿Eso hicieron con usted? Sí. Esto no se va a quedar así. Entonces yo voy...
Robin Hood.
Oye, yo voy a la construcción, pido hablar con el jefe, y le digo, mire, yo vivo en el departamento tanto, tengo una señora que va... que se llama Sandra, a quien yo respeto mucho, y ella ha sido objeto de una violación a sus derechos más inalienables, que son el sentido de la dignidad, porque nadie debe tomarse ni la molestia ni la libertad para decirle nada, ni silbarle, ni agravarla en su intimidad. No, toda la razón, don Felipe, usted, ¿y qué quiere hacer usted? Le pido por favor que tome las medidas, y si es necesario, no, lo vamos a tomar inmediatamente. Paró toda la construcción y formó a todos los maestros y toda la gente de la construcción como si fuera un pelotón, ¿eh? Yeah. ¡Formación! Entonces dijo, el señor izquierdo acá acaba de contar de que alguien de aquí ha faltado respeto a una persona que trabaja con él, que se yo quiero que él, por favor, les explique. Buenos días, le digo a todos, y en ese momento digo, esto es ridículo, güey. Entonces digo, buenos días a todos, la verdad que vengo en defensa de la... De un agravio que se ha cometido a una persona que yo quiero, estimo, que trabaja conmigo, que es una mujer de edad entre 30 y 45 años y que tiene familia y que viene con mucho esfuerzo a trabajar y que no tiene por qué recibir ningún tipo de menoscabo a su dignidad y su persona. Ella recibió un silbido y un grito como diciendo, según lo que yo entiendo, ¡rica! O una cosa así. Porque era una cuestión así. Entonces todos miraban con una cara diciendo, esto me está weando. Entonces, claro. Quiero saber quién fue el que le dijo. Entonces seguro el maestro me había dicho, ¿como a qué hora más o menos?
¡Qué bueno!
Te podría ser más exacto,
¿a qué hora? ¿A qué hora más o menos para poder cachar quién fue el que le dijo?
Y era rica, no era rica, ya, pues ya. Mira. No, es muy simpático. Es que eso es absurdo. Claro. Cuando uno se ubica en una situación que es lo que decía tu papá, es posible que te llamen para ser astronauta
de la NASA.
De la NASA para un viaje a Marte.
Pero es muy, muy poco probable.
Ese es el absurdo. Vamos y volvemos.
Oye, Maca, ¿tú tienes alarma en tu casa?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Bien.
Es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca Tomasito, porque así me quedo más tranquila.
Mira, por lo que pago mensual, vale la pena tener una alarma. Vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa.
Súper importante.
Sí.
Ya, voy a llamar al tiro.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¿Conoces el programa médico a domicilio? Si eres de la Florida y estás enfermo, no dudes en llamar al 1416 y un equipo de salud irá a tu casa a atenderte gratuitamente. Más información en www.comudef.cl o llámanos al 1416. Porque me importas tú. La Florida te cuida.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¿Busca un lugar para realizar congresos, seminarios o reuniones? En Sheraton Santiago somos expertos. Contamos con 19 excelentes alternativas de salones que se ajustan a sus necesidades. Nuestros modernos espacios y amplios jardines ofrecen el lugar ideal para su próximo evento. Pida su cotización a nuestro equipo de ventas en SheratonSantiagoHotel.com/Santiago.com.
¿Tienes un apuro económico y no calificas por diferentes razones para otro crédito? Avance Cupo en Dólares es la solución. Si cuentas con dólares en tu tarjeta de crédito, podemos transformarlos en pesos. ¿Cómo? Sí, oíste bien, en pesos. Podrás obtener un avance al instante mediante transferencia electrónica. Somos eCash. Avance Cupo en Dólares, dinero inmediato. Visítanos en nuestras sucursales ubicadas en Santiago Centro, Providencia y Las Condes o en www.avancecupoendólares.cl.
En agricultura es la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo.
Ya estamos de vuelta acá.
Los últimos 10 minutos del programa.
Sí, podría ocurrir, yo no lo sé, que yo hiciera el programa desde Nebraska, que sería una la gloria.
Bueno, ¿y cómo?
De fondo,
la rebelión de las ovejas en inglés.
No, pero yo ahí en una pampa de cerca, entre Omaha y Lincoln. Y sin nada.
¿Pero en inglés o en español?
No, en español. Pero rodeado de cowboy. Puro redneck. Y yo sí. Hola, debido a los acontecimientos, he querido estar en un lugar un poquito más alejado. Oye, yo pienso que. Yo invito, la verdad, a las personas que están un poquito nubladas por los acontecimientos y se sienten agobiadas y que han perdido un poquito la fe en la moral, que es el pacto que se acuerda de manera tácita sobre cómo nos vamos a manejar dentro de la sociedad, porque la moral son los valores que en comunidad tenemos y por lo tanto uno dice, bueno, yo esperaría que alguien va a respetar mi propiedad o yo voy a respetar desde el paso de cebra hasta yo voy a respetar que alguien tenga una familia y yo no puedo llegar a tomar la cosas básicas, que eso lo tiene la Constitución, pero eso está antes de la Constitución. Por eso en Derecho se estudia Fundamentos Filosóficos del Derecho en primer año, antes de estudiar Civil 1, Constitucional no es de primer año. Primero Fundamentos Filosóficos del Derecho, Introducción al Derecho. Todo es como, primero hagamos un barniz de por qué claro. Se crean las cosas. Y yo pienso que para esa gente que está un poquito como nublada de fe, y dice, pucha, está usted, ¿sí? Yo los invito a que se concentren en los amigos, en las personas que quieren, en las personas que dejaron de ver, que los llamen, que se junten, que aprovechen de irse a tomar un café, que conversen qué fue de su vida, porque hoy día lo que si hay algo bueno de todo esto es que mucha gente ahora va a tener tiempo para aprovecharlo en relaciones humanas y volver a construir una red de relaciones humanas que permitan devolver el sentido del humor, el compartir un tiempo con alguien que uno quiere, el crear.
Pero yo asumo lo que tú estás diciendo.
Qué bueno, me siento como Neil Armstrong.
Y siento que lo que tú dices es muy verdadero, pero si la revuelta y los legítimos derechos de la protesta y todo lo que ha pasado nos trajo la posibilidad de poder meditar y poder darnos cuenta que no vivíamos en una isla ni que estábamos, no éramos tan buenos como creíamos. Yo tengo la impresión, siento que soy súper positivo, que hay, y aquí hago un llamado una vez más a los que más tienen. Lo que más tienen en apariencia, dice el curso Milagro, no es la parte material necesariamente. Sí, es la parte material hoy día, pero los que más tienen dentro de su corazón a dar a los que en apariencia tienen menos, porque nadie tiene menos. A veces no descubrimos lo que tenemos. Entonces aquí se tiende a pensar que porque una persona es pobre o porque no tiene bienes económicos, no tiene muchas cosas en su interior. Yo creo que es absolutamente mentira. Cuando una persona vale lo que realmente y sabe quién es, no es necesario 100% el dinero. El dinero oculta muchas veces vacíos. Y yo creo que este es el llamado, pero profundo, a los que más tienen, entre comillas, que son los empresarios y que son los políticos que han sido elegidos de una casta poco preferencial. Primero, sueldos muy altos y que han tenido un grado de cultura y preparación un poco mejor que el resto.
¿Eso por Francisco Motúa?
Bueno, pero finalmente él se ha codeado en un mundo, él sí pudo salir en el Festival de Viña, él ha estado rodeado en la elite, él no está
tiene un gran músico.
Claro, pero yo digo, sobre todo los empresarios, hay un llamado de atención a que, de hecho yo he hecho emplazamiento en esta misma radio a algunos empresarios que incluso se han podido molestar. ¿Cómo podemos enfrentar esta nueva forma de relacionarnos? El capital, que es fundamental en la sociedad que vivimos para mover la inversión, es fundamental. Lo que mueve al país es la inversión, no es el Estado. Es, aunque parezca majadero decirlo, el impulso de los países es el ahorro, es el emprendimiento. El empresario es fundamental en una sociedad.
Y el trabajo.
Y el trabajo. Pero hay ciertos empresarios que hoy día tienen que parar y hacer una reflexión profunda. ¿Cómo podemos relacionarnos? ¿Cómo podemos en justicia repartir mejor? Eso es lo que la gente nos pide.
O devolverle en algo el...
Y no limitar la ganancia, por favor, no limitar la ganancia, no hacer de taparlos a impuestos, es hacer un trabajo digno, un trabajo justo, remunerado justamente, repartir en justicia. Yo creo que eso podría salvar muchas vallas, y son pocos en proporción a la cantidad. Si somos 17, 18 millones de personas, 33.000, 43.000 son los que dan el mayor porcentaje del empleo, que son los grandes emprendedores. A eso es el llamado de atención mío. Paremos. El sistema nos dijo paremos, pero no para festinarnos, para revisarnos, no mirarnos el ombligo, sino que realmente revisarnos de corazón si estamos haciendo lo justo, lo mejor para el país. Si no podemos estar enfermos en esta ganancia excesiva,
bueno, nos
estorba. Ese sería mi último... Sí.
Y, mi último... Y creo que ha sido un mensaje que tú lo has planteado varias veces, pero creo que es bueno dejarlo en el...
Sentado, es lo último que quisiera decir.
Yo agradecer, como siempre, a toda la gente que estuvo siempre en este programa. Darle el mejor de los deseos a Radio Agricultura. Creo que una radio integralmente honesta, que tiene muy buena gente, la gente que trabaja, que no se ve y ni se escucha, tiene una tradición, es respetuosa de la tradición y también de las libertades. A mí siempre me dieron la libertad para poder decir lo que yo estimaba y los panelistas también. Nunca hubo un reparo ni un llamado a atención, incluso más, siempre apoyando, y yo creo que eso se agradece. Y también a toda la gente que trabaja en los micrófonos, que han sido realmente buenos compañeros, y espero para la radio que la gente la premie, que sigan siendo leales a Radio Agricultura y que Chile crezca y que salga de esto bien, y que los buenos corazones y las buenas mentes dejen a Chile en el lugar que se merece y salgamos todos juntos de esto. Dicho esto, nos tomamos de las manos y vamos a gritar muchas gracias. Será hasta también una próxima ocasión. Los dejo la promoción habitual, y Radio Agricultura es el campo de las buenas personas, de Chile nació en el campo, O'Higgins era del campo, los patriotas se juntaron, el ejército patriota cuando se formó de campesinos. Siempre fue el campo el que sacó adelante a los momentos difíciles de Chile. Y creo que es el momento de creer en que mucha gente que escucha, que es del mundo del agro y el mundo de la sencillez y de la gente más buena de este país, les deseo realmente lo mejor y espero que en el corto plazo nos volvamos a encontrar en alguna parte. Muchas gracias.
Un abrazo grande a todos y muchas gracias por su compañía.
El rebaño quedó feliz. Fue la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo. Agricultura, opinión y entretención de verdad. I'm